Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español, leído por Jessica Betancourt. El misterioso origen de las velas de cumpleaños. Una de las prácticas más antiguas del mundo. Lo que comenzó como un ritual sagrado se convirtió en una de las tradiciones festivas más extendidas del mundo. La imagen que acompaña muestra 7 velas de diferentes colores, todas encendidas, contra un fondo negro. Si asististe a una fiesta de cumpleaños, probablemente lo hayas visto. Se saca el pastel, se encienden las velas, la sala canta y el cumpleañero pide un deseo antes de soplarlas. Es un momento que no nos preocupa, pero no empezó como una simple tradición festiva. Desde las ofrendas a la luz de la luna en la antigua Grecia hasta los hechizos de protección en la Alemania medieval, las velas de cumpleaños se usaban para invocar bendiciones, alejar la desgracia y representar el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Entonces, ¿cómo evolucionó un ritual espiritual a una práctica de fiesta? Así es como culturas de todo el mundo usaron el fuego, la comida y la celebración para conmemorar el paso del tiempo. La historia de las velas de cumpleaños. Aunque comúnmente se dice que la tradición de las velas de cumpleaños comenzó en la antigua Grecia, no hay registro histórico directo de que se colocaran velas en pasteles para honrar a los dioses. Sin embargo, algunos académicos, como Marie Nicola, historiadora de la cultura pop, afirman que la idea probablemente proviene de rituales asociados con Artemisa, la diosa griega de la luna. Las excavaciones arqueológicas en el templo de Artemisa de Éfeso, uno de los principales templos de Artemisa, descubrieron pasteles redondos conocidos como Nouton Konosupaon, que se usaban como ofrendas votivas. Algunas interpretaciones modernas sugieren que los fieles pueden haber encendido llamas para imitar la luz de la luna y llevar oraciones al cielo durante cada mes lunar para honrar a Artemisa. La idea del fuego como presencia divina es increíblemente antigua e intercultural. Los sistemas de creencias indoeuropeos utilizaban el fuego en altares domésticos y ceremonias públicas, explica Nicola. A medida que se extendían las costumbres griegas, los romanos absorbieron muchas de estas prácticas, introduciendo pasteles redondos y ofrendas a la luz de las velas, tanto en los rituales de los templos como en las celebraciones privadas, incluyendo los cumpleaños de la élite. A medida que el Imperio Romano se extendía por Galia, Germania y Britania, también lo hacían sus costumbres. Paralelamente, llegó el uso simbólico de las velas en los ritos de nacimiento, y más tarde el cristianismo, indica Nicola. ¿Cómo las velas se convirtieron en una tradición de cumpleaños? La costumbre moderna de colocar velas en los pasteles de cumpleaños suele atribuirse al Kinderfest alemán, una fiesta tradicional que celebra a los niños. Según Margit Grieb, profesora asociada de estudios alemanes en la Universidad del Sur de Florida, la conexión es indirecta pero significativa. En aquella época se creía que los niños eran especialmente vulnerables a los malos espíritus en sus cumpleaños, explica ella. Encender velas podría haber sido como una forma de protección espiritual. Según The Oxford Companion to American Food and Drink, las velas se dejaban encendidas durante todo el día hasta la cena, y se creía que su humo llevaba los deseos del niño al cielo. Los primeros cristianos rechazaban los cumpleaños por ser paganos y autocelebratorios, indica Nicola. Si bien las velas, usadas para honrar a los santos, guiar a los espíritus y marcar momentos sagrados, se conservaron en la liturgia cristiana, los pasteles no. Sin embargo, a finales de la Edad Media, los pasteles resurgieron como alimentos festivos, principalmente en hogares de élite y en contextos no litúrgicos ni paganos. En el siglo XVII, las regiones protestantes experimentaron un cambio en el enfoque de las festividades de los santos y un creciente interés en los hitos personales, asegura Nicola, y agrega, cumpleaños, aniversarios de bautismo y confirmaciones se convirtieron en nuevos referentes para la celebración. Una de las primeras referencias a la tradición de las velas de cumpleaños proviene del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien relata su cumpleaños 52 en Gotha como invitado del príncipe Augusto de Sajonia-Gotha-Altenburgo en su autobiografía Tage und Jahresfest. Describe un gran pastel con unas 50 velas encendidas, sin espacio para velas que representen los años venideros, a diferencia de los pasteles de cumpleaños infantiles. Este registro, escrito por un protestante, reforzó el arraigo del ritual a mediados del siglo XVIII, asegura Nicola. Mientras que los católicos encendían velas para los santos, los protestantes lo reubicaron. En muchas tradiciones, incluido el misticismo cristiano primitivo, la respiración estaba ligada al alma. Apagar una vela mientras se expresa una intención silenciosa evoca la oración votiva, solo que aquí es algo doméstico, centrado en los niños y deliciosamente secular, añade. Antes del siglo XVIII, había relativamente pocas referencias a pasteles de cumpleaños y velas, ya que era más común en los cumpleaños infantiles poner velas encendidas en el pastel, explica Grieb. Incluso hoy en día, un pastel de cumpleaños con velas es un elemento mucho más común en las celebraciones de cumpleaños de adultos en Estados Unidos que en Alemania. El simbolismo evolucionó. Según Nicola, las velas encendidas llegaron a representar la luz interior y el crecimiento personal. Los pasteles se coronaban con velas encendidas, una por cada año de vida, además de una vela adicional que, según se decía, representaba la luz de la vida. Otros registros describen las velas circundantes como la luz de la vida y la vela del medio como la de crecer. En Suiza, los investigadores de The Folklore Journal documentaron el ritual entre la clase media suiza en 1881, aunque no había registro de oraciones o deseos formulados. Un pastel de cumpleaños tenía velas encendidas alrededor, cada una representando un año de la vida del celebrante. El celebrante sopla las velas antes de comer el pastel. A diferencia de los alemanes, los suizos no dejaban que las velas se consumieran, las apagaban antes. El Folklore Journal es la referencia más antigua que documenta el ritual completo de las velas de cumpleaños, afirma Nicola, lo que prueba una tradición cultural probablemente originaria de Alemania. Añade que la costumbre probablemente se practicaba décadas antes de 1881, pero no aparece en la documentación. ¿Cómo las velas de cumpleaños se convirtieron en una tradición mundial? En el siglo XIX, los inmigrantes alemanes trajeron consigo la tradición de las velas de cumpleaños a Estados Unidos, comenta Nicola. Las referencias a la costumbre alemana de las velas sobre el pastel comenzaron a aparecer en publicaciones estadounidenses con periódicos en alemán como el Philadelphia Democrat, el New Yorker Stadt-Zeitung y el Milwaukee Herald, que publicaban anuncios del Kinderfest como catalizadores. A principios del siglo XIX se produjo una variación distinta de la tradición. A diferencia de los alemanes y los suizos, eran los invitados, en lugar de los celebrantes, quienes soplaban las velas, lo cual tenía diferentes significados según el estado. Sin embargo, para 1909, volvió a ser el anfitrión quien soplaba sus propias velas. Se creía que el deseo solo se cumplía si el cumpleañero lograba apagar todas las velas de una sola vez. Entre 1900 y 1920, las velas en los pasteles eran la norma entre la clase media estadounidense y británica, asegura Nicola. Para la década de 1920, las velas apropiadas para cada edad, a menudo vendidas con candelabros a juego, se habían generalizado, convirtiéndose en un concepto universal. Se producían en masa y se vendían en grandes almacenes como Sears. Los medios de comunicación también desempeñaron un papel importante en la adopción generalizada de la tradición de las velas de cumpleaños. En 1931, el cortometraje de Disney, The Birthday Party, protagonizado por Mickey Mouse, se convirtió en un recuerdo cultural presente en tarjetas de felicitación, canciones de cumpleaños y programas de televisión. Tras la Segunda Guerra Mundial, la cultura de consumo estadounidense exportó la tradición de soplar velas a nivel mundial a través del turismo, los medios infantiles y marcas como Hallmark y Betty Crocker, afirma Nicola. El Japón de la posguerra ya había adoptado la tradición para la década de 1950, mientras que las exportaciones de entretenimiento de Estados Unidos la extendieron a otras partes del mundo. ¿Qué necesitan los perros para vivir más? 6 hábitos que alargan la vida de tu mascota según científicos. Pedimos a los científicos del Dog Aging Project consejos prácticos para mejorar la vida de un perro, desde qué darle de comer hasta exactamente con qué frecuencia necesita salir a pasear. La imagen que acompaña muestra a 2 perros sobre un inflable en forma de flamenco en una piscina. Sus dueños están jugando con ellos. ¿Y si pasear a tu perro todos los días pudiera alargarle la vida? ¿Y si jugar con él, cepillarle los dientes o llevarlo al parque pudiera darle unos años más? Estas son las preguntas que los científicos del Proyecto de Envejecimiento Canino, una iniciativa científica que investiga el envejecimiento saludable en perros, se apresuran a responder. Si bien los investigadores esperan poder prolongar la vida de un perro con medicamentos de vanguardia para la longevidad, están descubriendo muchas medidas sencillas y prácticas que puedes tomar para mantener a tu cachorro en forma mientras tanto. Audrey Ruple, epidemióloga veterinaria de Virginia Tech, quien participa en el proyecto, no le sorprende que la gente esté cada vez más decidida a ayudar a sus perros a vivir el mayor tiempo posible. En un periodo relativamente corto, la sociedad pasó de encadenar a los perros en el patio trasero a dormir con ellos, pasearlos en cochecitos y darles de comer a mano una cena casera. A medida que los humanos desarrollamos un vínculo individual con nuestros perros, pensamos en su esperanza de vida de la misma manera que pensamos en la nuestra, explica Ruple. Si bien ciertos factores, como la genética y la exposición ambiental, están fuera de nuestro control, hay algunas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros perros a vivir más tiempo. 1. Dales mucho ejercicio y sé constante. En general, una de las cosas más efectivas que puedes hacer para ayudar a tu cachorro a vivir una vida larga y saludable es ejercitarlo regularmente. Kate Creevy, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A&M e investigadora del Proyecto de Envejecimiento Canino, afirma que la evidencia demuestra abrumadoramente que la actividad física está relacionada con una mejor salud cognitiva y menos diagnósticos médicos reportados por los dueños. Esto se debe a que el ejercicio reduce las tasas de obesidad, la cual está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades como diabetes, osteoartritis, incontinencia urinaria y deterioro de la función respiratoria que pueden acortar la vida de un perro. ¿Cuánta actividad necesita tu perro? La Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas recomienda al menos 30 minutos de actividad aeróbica al día, pero la cantidad depende en gran medida de la raza y el temperamento de tu perro. Las razas deportivas y de pastoreo, como los Heelers y los Spaniels, necesitan mucha más actividad que, por ejemplo, un bulldog francés o un maltés. La clave, independientemente de la raza, es la constancia. Los perros que se dedican a actividades de fin de semana, Perros que son mayormente sedentarios y luego realizan breves periodos de actividad excesiva, como una caminata intensa o una carrera larga los fines de semana, pueden experimentar una gran cantidad de problemas de salud. Al igual que en las personas, ese tipo de actividad extrema intermitente es más propensa a causar lesiones, afirma Creevy. La imagen que acompaña muestra a un perro que se sacude al salir del agua. Caminar puede ser la solución más obvia, pero también puedes trotar, hacer senderismo, nadar, inscribirlo en clases de agilidad o jugar a buscar al frisbee y al tira y afloja. Si tienes poco tiempo, esconde golosinas en casa y anima a tu perro a buscarlas o sal a trotar 10 minutos alrededor de la manzana. El mejor ejercicio es el que hacen tú y tu perro, asegura Creevy. 2. Ayuda a tu perro a hacer amigos. Los investigadores del proyecto de envejecimiento canino descubrieron además que la conexión social puede tener un profundo impacto en el bienestar canino. Un estudio de 2023 reveló que los perros que tenían más amigos humanos y animales, incluidos gatos, pájaros y roedores, presentaban menos diagnósticos médicos, como osteoartritis, alergias y enfermedades gastrointestinales. Estas amistades estimulan a los perros y los mantienen cognitivamente activos, indica Creevy. Los perros son una especie social igual que las personas, afirma. Los hallazgos se suman a investigaciones anteriores que demuestran que los perros que viven en entornos enriquecidos, como juguetes estimulantes y mucho tiempo de juego, presentan mayor agudeza mental en etapas posteriores de la vida. Estos investigadores postularon que el enriquecimiento promueve la generación de nuevas vías neuronales que mantienen el cerebro canino sano y adaptable. La moraleja: juega con tu perro. Llévalo de excursión y deja que pase tiempo con sus amigos peludos si se lleva bien con otros animales. Si haces este tipo de cosas a lo largo de su vida, podrías retrasar el deterioro cognitivo de tu perro en el futuro. 3. Esterilice o castre a su perro. Los estudios demostraron sistemáticamente que los perros esterilizados viven más que los perros que no lo están. ¿Por qué? En las perras, la esterilización reduce drásticamente el riesgo de cáncer de mama y elimina el riesgo de cáncer de útero y de ovario. En los machos, la castración previene el cáncer testicular y reduce el riesgo de trastornos de próstata. Los perros castrados también tienden a ser menos agresivos y menos propensos a vagar en busca de pareja, lo que en última instancia reduce las probabilidades de que sean atropellados o se peleen con otro animal. Si adoptas a tu perro de un refugio, probablemente ya esté esterilizado, así que quizás no tengas que preocuparte por este consejo. Sin embargo, los veterinarios generalmente recomiendan esterilizarlo cuando alcance la madurez esquelética. Recuerda que el tiempo varía según la raza, así que lo mejor es consultar con tu veterinario y pedirle su opinión. 4. Sigue la ciencia, no las tendencias al alimentarlos. Desde croquetas hasta comidas caseras, desde comida cruda hasta liofilizada, existen numerosas opciones para alimentar a tu perro. Sin embargo, muchas conllevan diversos riesgos para la salud. Los alimentos crudos, por ejemplo, pueden contener microorganismos que causan infecciones como la salmonela. Las comidas caseras a menudo no cubren las necesidades de proteínas, grasas y micronutrientes de los perros y se relacionan con mayores tasas de enfermedades gastrointestinales y renales. Además, el exceso de restos de comida, especialmente los grasos, puede provocar problemas potencialmente mortales como gastroenteritis hemorrágica y pancreatitis, afirma Eric Olstad, profesor adjunto de atención primaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de UC Davis. El mayor problema que ven los veterinarios es la sobrealimentación. Las personas a menudo subestiman la cantidad de alimento que dan a sus cachorros, sostiene Olstad. La obesidad puede desencadenar una cascada de efectos negativos para la salud, acelera la artritis y las enfermedades articulares, dificulta la recuperación de los perros tras lesiones y contribuye a problemas renales y hepáticos. Los perros obesos pueden perder la capacidad de hacer ejercicio y con ello todos los beneficios para la salud asociados. Se convierte en un círculo vicioso, asegura Creevy. Por eso, según algunas estimaciones, la obesidad se relacionó con una esperanza de vida de aproximadamente 2.5 años menos, mientras que tener una masa corporal magra se relaciona con una esperanza de vida más larga. Esto es algo que observamos en todas las razas, pesos y etapas de la vida, afirma Ruple. Como en todo, las necesidades nutricionales de tu perro dependen de su edad, raza, nivel de actividad y personalidad. El consejo de Olstad, que sea sencillo. Tanto Creevy como Olstad recomiendan elegir un alimento para mascotas que cumpla con los estándares nutricionales establecidos por la AFCO, una organización que evalúa y regula la alimentación animal. Busca las declaraciones de idoneidad nutricional de la AFCO en el envase, lo que garantiza que el alimento sea completo y equilibrado. 5. Acude al veterinario al menos una vez al año y con más frecuencia a medida que envejece. Programar exámenes de rutina para las mascotas puede ayudar a detectar enfermedades antes, comenzar el tratamiento antes y mejorar la salud y la esperanza de vida a largo plazo. Un estudio de 2023 reveló que los perros evaluados regularmente por un veterinario tenían un 30% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas. También descubrió que los perros vacunados presentaban un 40% menos de casos de enfermedades transmisibles, mientras que el acceso a medicamentos contra pulgas, lombrices y garrapatas reducía el riesgo de infecciones parasitarias en aproximadamente un 35%. ¿Con qué frecuencia deberías llevar a tu perro al veterinario? Después de las visitas de cachorro, lo ideal es que los perros acudan al veterinario una vez al año y dos veces al llegar a la tercera edad. 6. Cepillar los dientes. El cuidado dental también se relaciona con una menor tasa de mortalidad canina. Según Olstad, las enfermedades dentales pueden desencadenar inflamación, causar infecciones potencialmente mortales y agravar afecciones preexistentes como las cardiopatías. Es como echar gasolina a un fuego ya presente, explica. El cepillado diario es ideal, pero incluso unas cuantas pasadas rápidas por los dientes varias veces a la semana son beneficiosas. No es tan difícil como cepillarnos nosotros mismos, comenta Creevy. El objetivo no es que tu perro viva para siempre, más bien es maximizar su salud, el tiempo que un perro vive activo y sin enfermedades. Un animal puede vivir hasta 20 años, pero ¿y si esos últimos 3 años son un infierno para él? Eso no es lo que buscamos, asegura Olstad. Lo más importante es que vivan lo más largo y sanos posibles. Las 4 especies animales que solo existen en el Amazonas y están en la lista roja de extinción. Estos animales únicos, como el delfín rosado que inspira la tradicional leyenda amazónica, se enfrentan al riesgo de desaparecer a pesar de vivir en el bioma más diverso de la Tierra. El Amazonas ocupa casi la mitad del territorio de América del Sur, abarcando territorios de 9 países del continente: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Se estima que este enorme territorio alberga alrededor del 20% de la flora y la fauna del mundo, según indica el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Según el PNUMA, la selva amazónica ocupa una superficie de 6.92 millones de kilómetros cuadrados y es la selva tropical con mayor biodiversidad del mundo, además de albergar el 20% del agua dulce del planeta, ubicada en la cuenca amazónica, continúa la fuente. Dentro de esta inmensa variedad de animales y plantas, National Geographic ha seleccionado 4 especies de animales que son endémicas del Amazonas, es decir, que solo existen en este ecosistema único en el planeta. 1. Manatí del Amazonas. Este mamífero que vive en las aguas dulces de los ríos del Amazonas, desde las cabeceras de los ríos en Ecuador, Perú y Colombia, hasta el estuario del río Amazonas en Brasil, es el manatí más pequeño entre las especies del mundo. 2. Nutria gigante. El nutria gigante es un mamífero acuático considerado en peligro de extinción que vive en la Amazonía en casi todos los países que la integran, incluido Brasil, según informa la lista roja. 3. Mono araña de cara blanca. El mono araña de cara blanca suele vivir hasta 15 años y, como todos los satélidos, tiene una cola prensil, es decir, capaz de agarrarse a las ramas, sensible y utilizada para agarrar objetos. 4. Delfín rosado. Una de las especies más emblemáticas del Amazonas, el delfín rosado, lleva consigo la leyenda del animal que se transforma en humano, inspirando el folclore popular de la región y siendo al mismo tiempo esencial para el ecosistema amazónico, según indica un artículo de National Geographic sobre el tema. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.